Creo que con esta historia ya podíamos irnos a casa, ¿verdad? Y podíamos haber recibido el mensaje en esta mañana. Ok, voy a compartir con ustedes el último mensaje de Dios a la raza humana. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado de su familiar, de su esposo, de su esposa, de su papá, de su empleador. Es la última vez que te lo digo. ¿Han escuchado alguna vez eso? Sí. Dios tiene también un límite. Y ese límite está reflejado en los pasajes que hemos leído esta mañana. Quiero que vayan conmigo al pasaje nuevamente. Y quiero pedirles con todo respeto si por favor, todos aquellos que traen celulares, si pueden ponerlo vibrante, por favor, les voy a agradecer. El verso 18 dice, después de estas cosas. Yo me preguntaba, ¿de cuáles cosas? Recordemos que somos un movimiento profético. Una iglesia que Dios levantó para dar el último mensaje a la humanidad. ¿Recuerdan cuándo se predicó por primera vez el mensaje del tercer ángel? Dice, después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la gran Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave aborrecible. Y el cuarto versículo dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Dios tiene un pueblo en Babilonia, un pueblo que debe ser amonestado antes de que venga el castigo sobre ella, y que tú y yo hemos sido llamados para llevar ese mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a olvidarnos de ese mensaje o vamos a llevarlo? Cada verdad en su tiempo se fue desarrollando y no sin tener oposición. Cada reformador que recibió una verdad para predicarla al pueblo, encontraba oposición. ¿Ustedes creen que también esta verdad de los últimos días va a encontrar oposición o está encontrando oposición? Claro que sí. Pero este ángel dice que desciende del cielo y ¿qué pasa? Alumbra la tierra con su gloria. Este mensaje comenzó por primera vez a predicarse en 1844, cuando el ángel de Apocalipsis 14 empezó a predicarse. Ha caído, ha caído la gran Babilonia y ha dado de beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Dice, este mensaje se repetirá. Porque estos pasajes que está hablando de Apocalipsis 18 está hablando en un futuro. Pero si ustedes se ponen a pensar y sacan cuentas, ¿cuántos años hace que el mensaje fue predicado por primera vez? Más de 150 años. No dice que cuando se predicó este mensaje en 1844, todas las iglesias o denominaciones religiosas que rechazaron este mensaje se constituyeron ¿en qué? En Babilonia. Porque cada vez que el mensaje de Dios o la verdad de Dios es predicada y tú la rechazas, te vuelves más terco y más decidido a hacer tu voluntad. Y si ustedes se imaginan todas las corrupciones que está denunciando el ángel aquí, que están entrando en estas organizaciones que constituyen a Babilonia, podemos verlas cada día. ¿Cómo se está corrompiendo el mundo religioso? Y mayormente cuando Dios le amonesta en guardar el cuarto mandamiento y ellos siguen rechazándolo. Y va a llegar el momento que no solamente lo van a rechazar, sino que se van a levantar contra los que lo consideran sagrado y lo van a perseguir. Yo no sé cuántos de ustedes están preparando para ese momento donde tengamos que enfrentar la ira de Satanás. Dios dice que tiene un pueblo en Babilonia y debe ser llamado antes. Dice, Babilonia ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella, pero Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y no tengan parte en sus pecados ni reciban sus plagas. De ahí que estemos, que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados. Esta declaración unida al mensaje del tercer ángel constituye la amonestación final. ¿La amonestación qué? Final que Dios tiene para este mundo. ¿Cuánto tiempo le dije que se ha estado predicando este mensaje? Más de 150 años. Y parece que en vez de crecer, está decreciendo. Terrible será la crisis a que llegará el mundo unido, dice el mundo, unido los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca. O en la mano derecha, ¿o dónde? O en la frente. Apocalipsis 13, 16. Pero ¿qué dice la ley de Dios? ¿O qué dice Dios tocante de su ley? Si vemos en el capítulo 14, verso 9 y 10. Dios requiere que guardemos su sábado. Y si no lo hacemos, hay consecuencias. Hasta ahorita nosotros violamos el sábado sin sufrir consecuencias visibles, pero el ángel anotador está registrando cada acto que nosotros hacemos. ¿Qué dice el tercer ángel? Le voy a pedir a alguien del público si me lo puede leer. Capítulo 14, versos 10 y 11. ¿Quién lo puede leer, por favor, en voz alta para que oigamos? ¿No lo tenemos? A ver, léamelo, hermano. Okay. Cuando leemos estos pasajes, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Oh, eso es muy fuerte y muy cruel. No debemos predicar ese mensaje. Predicamos el mensaje del primer ángel, pero el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, Satanás dice, no lo prediques porque tú tienes un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿y cómo crees que va a ser ese Dios todas esas cosas? Pero yo les pregunto, ¿es un mensaje de misericordia el que Dios está dando aquí al advertir a la humanidad lo que va a suceder si no se sujetan a sus principios? ¿La ley de Dios a quién beneficia? ¿A nosotros o a Dios? A nosotros. Así que cuando tú guardas los mandamientos de Dios, eres protegido de los ataques de Satanás. Cuando tú quitas uno de los mandamientos de Dios, automáticamente, no importa que tú digas que guardas 9, Satanás tiene acceso a tu vida y puede hacer lo que quiera contigo, porque tú le has abierto la puerta. Ok, pero nadie se asuste, porque dice que Dios no va a mandar su ira antes de que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Todo el mundo va a conocer la verdad de Dios antes de que Dios te ponga un punto final a la desobediencia. Tenemos que predicar este mensaje. Muchos decimos que estamos esperando la lluvia tardía, pero no estamos permitiendo que la lluvia temprana haga su obra. No estamos permitiendo que el Evangelio crezca en nuestras vidas. Ni estamos sembrando la semilla del Evangelio en aquellas personas que todavía no lo conocen. Estamos sentados pensando que Dios no va a demandar de nosotros nada. Todo aquel que va a recibir la lluvia tardía va a ser aquel que está en el campo trabajando. El que está bajo de su techado no va a recibir lluvia. ¿O sí, alguna vez se ha mojado usted dentro de su casa? No. La lluvia del Espíritu Santo va a tocar a aquellos que están trabajando por las almas, aquellos que están trabajando para ampliar el reino de Dios en esta tierra y que Cristo pronto venga a recoger los súbditos de su reino. No va a caer sobre aquellos que estamos indiferentes. Debemos sembrar la semilla del Evangelio en las almas de las personas que están sedientas, en aquellos que se están suicidando porque no hayan otra salida para su vida. Hay miles y miles de personas que están rogando al cielo que alguien vaya y les hable de una esperanza como la que tenemos nosotros. Se dice en las estadísticas que en el 9-11, cuando ocurrió la catástrofe de las Torres Gemelas, la gente no cabía en las iglesias. ¿Por qué ese fenómeno? Nos gusta que nos chicoteen para poder reaccionar y poder llevar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios nos ha encomendado. Queremos que vengan calamidades para poder actuar. Yo creo que debemos actuar ahora que hay paz, ahora que podemos testificar sin presión. Hermanos, el gran zarandeo viene pronto. Ayer estaba viendo un video donde en Brasil la gente está colocando letreros arriba de sus negocios que dice: el sábado, día del Señor; el domingo, la marca de la bestia. ¿Qué creen que va a provocar eso? Furia de Satanás. Y en varios países latinoamericanos está sucediendo. Ahora, lo que no es grato es que los que traen pintura están grafiteando, poniendo grafites en las paredes, en lugares: el sábado, día del Señor; el domingo, marca la bestia. Y están haciendo cosas ahí en la calle. Satanás siempre trata de empañar el mensaje de Dios de alguna manera. Y Satanás está ansioso por destruirnos. Ojalá que no nos encontremos desprevenidos. Nosotros ahorita podemos reunirnos libremente y nadie nos dice nada, pero cuando llegue el momento que no podamos reunirnos, va a ser algo terrible. Nosotros decimos que estamos esperando la ley dominical, que va a venir un día, un momento, cuando el domingo será obligatorio. Pero saben, quiero decirle en esta mañana que la ley dominical nos está esperando a nosotros. No nosotros a ella. Y si quieren comprobarlo, vayan y lean Apocalipsis 7 del 1 al 3. Y se van a dar cuenta que Dios está deteniendo todavía los vientos por misericordia a nosotros. Si esos vientos se sueltan, la persecución, la destrucción de este mundo viene de repente y nadie escapará. Tenemos que reaccionar. Tenemos que actuar ahora. Tenemos que predicar la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestra voz, con la literatura que tenemos. Llevarla a las personas. Si no tenemos más voluntad, cuando menos llevarle una literatura que hable del mensaje de la verdad presente y que el Espíritu Santo los impresione y puedan así tener la oportunidad de ver la esperanza que Dios tiene en su palabra. El apóstol Pedro, estando en el Pentecostés, él habla en Hechos 2, 17 al 21, que en los últimos días Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Tal vez a ti para que profetices, pero a aquellos que no conocen el Evangelio para que acepten el Evangelio. O sea que estamos en un punto donde podemos predicar con poder la palabra de Dios si lo queremos así hacerlo. Pero tenemos que entender que Dios tiene principios y que debemos sujetarnos a esos principios y con amor predicar la palabra de Dios. Hermanos, estoy hablando con personas que entienden el mensaje adventista. Este mensaje no es para aquellas personas que por primera vez vienen a la iglesia. Este mensaje es para ustedes que tienen tiempo en la iglesia, que conocen el mensaje de Dios. Satanás nos está zarandeando cada vez más y más a través de diciendo que la sierva del Señor no fue inspirada por Dios y que los mensajes, por lo tanto, no son inspirados. Y nosotros estamos cayendo en la trampa y estamos dejando de estudiar esos libros que nos ayudan a entender más claramente la palabra de Dios. Por lo tanto, estamos creciendo de una manera lenta en lo que es la palabra de Dios. Porque cuando tú vas, por ejemplo, al conflicto de los siglos, Dios te aclara ahí todo el conflicto desde el principio hasta el fin y cómo la iglesia va a ser perseguida, pero cómo Dios nos dará la victoria si estamos en Él. Pero si tú no lees, tú vas a ver todas las amenazas que tiene, por ejemplo, el libro de Apocalipsis capítulo 13, que dice que el que no adore a la imagen de la bestia va a ser muerto. Tú te quedas ahí todo atemorizado, ¿qué va a pasar? Estamos preparándonos para los últimos días, para poder caminar con el Señor, no importa lo que pase. Como decía el profeta Habacuc, aunque no haya más vegetaciones, ni ovejas en los corrales, o en la manada, ni vacas en los corrales, yo esperaré en Jehová. Estamos haciendo, estamos afirmando nuestra fe de esa manera, que no importa lo que pase, vamos a poder estar en pie por la gracia de Dios. Vamos a esconder este mensaje que tenemos tan precioso y que otra gente cuando lleguen las calamidades nos diga, cuando nosotros susurremos en voz alta, yo sabía que esto iba a suceder, pero no pensaba que era tan pronto. Y que alguien te diga, si tú lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Hermanos, mucha gente está engañada en Babilonia, hay confusión. Nosotros no estamos en Babilonia, pero estamos, o muchos de nosotros, Babilonia está dentro de nosotros, y eso es más peligroso todavía. Estamos separándonos poco a poco de nuestros principios y estamos confundidos, no sabemos dónde está la división de lo que es justo y lo que es injusto. Nuestros jóvenes están siendo arrastrados por la moda, por la tecnología. Nuestros adultos vamos tras ellos en vez de frenar y seguir y decir, esta es la línea. Aquí debemos caminar. El diablo está zarandeando nuestra iglesia y no nos damos cuenta. La música es un factor que Satanás está usando con tanto éxito, tanto en nuestra juventud como en nosotros como líderes de iglesia, dentro de la iglesia. Pero nosotros decimos, ¿qué tiene que ver eso? Si ustedes escuchan mensajes acerca de la música, testimonios, cómo Satanás se alegra de que la música que tocamos nosotros o que usamos para alabar a Dios alabe a otra entidad. Muchos dicen, bueno, la música no importa, la letra es lo que importa. Hermanos expertos en la música han encontrado que la música en sí tiene un mensaje. La moda es otro factor que está arrastrando no solo a jóvenes, sino jóvenes y adultos. Ya nosotros decimos, no importa cómo yo venga a la iglesia, cómo me vea, lo que importa que esté en la iglesia. Eso es para una visita que viene por primera vez, que no sabe cómo comportarse, pero para nosotros, como hijos del reino que estamos dentro, sabemos cómo comportarnos. Pero estamos adiestrados a imitar lo malo de los demás y no lo bueno. Yo sé que tal vez pueda en esta mañana perder muchos amigos, y no es mi deseo predicar este mensaje. Pero este mensaje lo he leído como 10 veces. Y siempre que llego en esa parte donde dice este mensaje, Dios tiene un mensaje para este tiempo. Y luego hace la pregunta, ¿quién se atreverá a publicarlo? Por más de 15 veces yo he dicho, Señor, yo no soy el que tengo que predicar este mensaje. No soy, ni estoy capacitado. Yo no tengo nada contra nadie de ustedes. Lo único que deseo es que reaccionemos y que despertemos a la realidad que estamos viendo delante de nosotros. La persecución viene pronto. Parece que en 2 de Timoteo 3, vamos a verlo, pero dice de esta manera, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Y hermanos, no es persecución de los de afuera. Va a ser persecución de los que no estamos contentos con que se nos corrijan nuestros errores. Tenemos que hablar. Si amamos a nuestros hermanos, vamos a tener que hablar claro el mensaje de Dios. En 2 de Timoteo 3:12. Gracias. Y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer a Dios o a los hombres? ¿Vamos a seguir a los que están equivocados o vamos a buscar la voluntad de Dios? Algunas personas comentan, dice, bueno, si queremos quitar la música de la iglesia, la música que no es alabanza a nuestro Dios, nos quedaremos con un 3% de música. ¿Y entonces con qué vamos a alabar a Dios? Yo les pregunto, ¿qué es lo que le dijo Eliseo a Saúl? ¿Acaso Dios quiere sacrificios o quiere que le obedezcamos? Que le obedezcamos. Hermanos, la música está destruyendo hogares, está destruyendo nuestros jóvenes, está prostituyendo a cada uno de nosotros. Si no tenemos cuidado con la música, vamos a fracasar. Tenemos que prestar atención lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué decimos de nuestra forma de cómo nos alimentamos? Satanás sabe cómo controla al ser humano a través de nuestro estómago. Come lo que quieras y tu mente estará embotada y entonces yo puedo hacer lo que quiera contigo. Dios quiere controlar nuestro cuerpo ¿a través de dónde? De nuestra mente. Pero si es una mente enferma, ¿vamos a poder escuchar la voz de Dios? No. El Señor Jesús primeramente lo que hacía con una persona para llamarla a su reino, lo sanaba y después le decía, sígueme. Tenemos que hacer una reforma de nuestra vida, una reforma completa y un revivamiento de las cosas muertas que hay en nuestra vida espiritual. Tenemos que hacerlo ya, o de lo contrario, vamos a seguir padeciendo y vamos a llegar al momento cuando la gracia se cierre y que el Señor Jesús diga, hecho es, y yo me quedé fuera. Hay muchos que nos vamos a perder deseando ser cristianos, pero el desear no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que hacer una reforma en nuestra vida y una reforma individual. No vea a su hermano al lado, no vea a nadie, vea hacia sí mismo y hagamos una reforma. Busquemos al Espíritu de Dios que nos dé vida para que podamos ver la cercanía de su advenimiento. No podemos continuar así. No podemos continuar diciendo porque mi hermano lo hace, yo también lo voy a hacer. Vea las estadísticas de personas que están muriendo de enfermedades terribles, del cáncer y diabetes y cuántas cosas. ¿Por qué? Si Dios tiene una ley de salud en la palabra de Dios, si nosotros la siguiésemos, seríamos un pueblo distinguido en cuanto a salud. Y es más, el mandó su sierva que tuviese un mensaje de salud. Si nosotros siguiésemos ese mensaje de salud al pie de la letra, sería un pueblo diferente. Aún así, como hemos estado siguiendo ese mensaje, los que hacen estadísticas han comparado a la gente que no sigue este mensaje con los que siguen, aún que comen carne, pero no comen carnes sucias. Hay un aproximado de 10 años de diferencia de vida. Imagínense si nosotros siguiésemos todo el consejo que la sierva del Señor tiene en sus escritos, que Dios le ha revelado, tuviéramos un pueblo saludable. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez, si yo estoy muriendo de cáncer por mi conducta, y yo le pido a Dios que haga un milagro, ¿estoy siendo justo? ¿Sí o no? No. Porque Dios me ha dado la sabiduría para que yo me alimente de la manera correcta y pueda contrarrestar cualquier enfermedad. Pero yo le estoy pidiendo que me sane cuando yo quiero seguir mi forma de ser. Tiene que haber una reforma en la vida. Si ustedes ven la noticia a través del internet, van a ver personas que han caído en cáncer y ahora están viviendo una reforma en su vida y es por vida, porque saben que si ellos cambian, el cáncer vuelve a sus vidas. Nosotros tenemos que pedir, clamar una reforma en nuestra vida. En primero servicio cristiano nos habla que una reforma y un revivamiento debe ser nuestro primer trabajo. Cuando permitamos que el Espíritu Santo haga esa reforma, no cuando yo la haga. Que el Espíritu Santo haga esa reforma en mi vida y que nos dejemos conducir por Él. Entonces, dice, todos vamos a ocuparnos de un mismo propósito, llevar esta bendita esperanza a aquellos que no conocen. Cuando todo el pueblo esté trabajando por la misma causa, los problemas se acabarán. Ya no habrá más pleitos ni dificultades porque vamos a estar ocupados en la obra que Dios nos ha permitido o que nos ha encomendado. Tenemos que reaccionar, no hay tiempo para jugar con las cosas de Dios. Va a llegar el momento en que Dios dirá, apartaos de mí, no os conozco. Yo no deseo estar entre ese grupo, no sé ustedes. Mateo 27, 21 y 22. Ahí nos da la clave para poder nosotros estar entre los redimidos de Dios. Aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ellos heredarán el reino de Dios. Por demás, si yo estoy viviendo a mi manera, y haciendo las cosas como yo creo que son correctas y no como la palabra de Dios lo dice, no importa lo que hagas, no va a decir, no os conozco, apartados de mí. Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados y no recibas sus plagas. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer ahora que has escuchado este mensaje. No sé cuál es lo que estás pensando en este momento, pero una cosa sí te digo, Dios es fiel, y cuando tú lo pones a Él en tu vida, Él va a indicarte qué es lo que tienes que hacer. En Lucas 12:47, Él dice que aquel siervo que Dios le ha dado responsabilidad y no la hace, recibirá muchos azotes. Y también dice que aquel siervo que no se le advirtió, pero hizo también lo mismo, recibirá menos azotes. O sea que nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad, vamos a ser más fuertemente zarandeados. Reflexionemos. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana, cada día, algunos nos preparamos para ir al trabajo, ¿verdad? Tendemos nuestra cama. Algunos otros tienen tiempo y van y practican su clase de piano. O hacen todas sus actividades que tienen que hacer cada día. Pero yo les pregunto, si usted se hubiera encontrado en el Titanic cuando pegó contra ese témpano de hielo y rompió el casco del barco, y usted se levanta y de repente oye que se está hundiendo el barco, ¿usted seguiría todavía haciendo su rutina, tendiendo su cama, haciendo una clase de piano, o buscaría salvavidas para colocarse usted y su familia? ¿Qué haría? ¿Ustedes creen que este mundo se está hundiendo? Se está hundiendo se ha hundido en la inmoralidad y se está hundiendo en la que está agotando ya la misericordia de Dios. En vez de estar ocupados en todas esas cosas, deberíamos estar ocupados salvando almas, poniendo salvavidas en las personas para que conozcan de esta bendita esperanza. Yo los desafío, hermanos, a que reaccionemos. Me recuerdo cuando vine a la iglesia por primera vez, teníamos la costumbre de que cada miércoles era un día de oración, ¿se recuerdan? Después se sustituyó por grupos familiares. Ya no venimos a la iglesia, pero vamos a los grupos familiares. Tenemos ahorita 11 grupos familiares. Somos como 500 miembros en la iglesia, en los libros, pero como unos 200, 300 que venimos. Pero ¿saben cuántos están llegando? Y por la gracia de Dios, qué bueno que están llegando, no quiero ser negativo, pero estamos llegando alrededor de 60 personas con visitas cada semana a los grupos familiares. ¿Los otros hermanos dónde están? ¿Cuántas veces come usted al día? 3 veces al día, ¿verdad? Con esas 3 veces al día, apenas usted sale con la energía para terminar el día de trabajo, ¿sí o no? Ahora yo le pregunto, si usted come solamente el sábado y entre semana por ahí agarra, ¿cómo le llaman cuando están agarrando cositas así? ¿Cree usted que va a poder resistir para terminar el día hacia la venida del Señor? No. Usted tiene que alimentarse espiritualmente, porque recuerde que tenemos una naturaleza pecaminosa que ella se alimenta de toda la basura que hay en el mundo. De toda. Y no le pide permiso a usted. Ella solita nomás escucha aquí, ella se está alimentando. Pero las cosas de Dios tienen usted que detenerse, sentarse, orar a Dios y que el mismo Espíritu que reveló la palabra de Dios a los profetas nos revele la verdad a nosotros. Si no lo hacemos así, entonces no nos estamos alimentando, solo estamos comiendo entre comidas que al último nos hace indigestión y no entendemos nada. Nuestra mente está embotada. No estamos claros cuál es el camino, pero si nosotros nos detenemos, vamos a escuchar una voz que va a decir: este es el camino, andad por él. No tuerzas ni a la izquierda ni a la derecha. Oremos, hermanos, por ese Espíritu de Dios que venga a nuestras vidas y que pueda cambiar. Y ya no estemos más pasivos sin pensar o pensando que vamos a ser salvos sin hacer nada. Ya hemos sido salvos, pero la salvación es dependiente. Dependiente de si tú la retienes o si tú solamente pensaste que eras salvo, pero al último el mundo fue más placentero para ti. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Vayamos a Cristo tal como estamos y pidamos perdón por nuestra indiferencia a su palabra y al mensaje que Dios ha colocado en nuestras vidas para compartir con otras personas. Que Dios nos bendiga. Ahora, para cerrar con este...